Radio María les presenta Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María.
Buenas tardes a todos, oyentes de Radio María, de esta transmisión sobre la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Hemos llegado hoy al capítulo 7 de nuestro curso básico en Pastoral de la Salud, Orar en la enfermedad. Hoy vamos a hablar de la oración, cómo valorar la oración para que sea un consuelo, una fortaleza, un sentido de libertad, una esperanza para la persona que sufre. Empezamos con una historia, como siempre. El sacerdote estaba en el templo y se acercó al altar para ver quién había venido a orar. Junto al altar estaba un hombre sin afeitarse. Vestía una camisa rasgada y tenía el abrigo gastado. El hombre se arrodilló, inclinó la cabeza, luego se levantó y se fue. Durante los siguientes días, el mismo hombre siempre, al mediodía, venía a la iglesia, se arrodillaba brevemente y luego volvía a salir. El sacerdote, un poco temeroso, empezó a sospechar que se tratara de un ladrón, por lo que un día se puso en la puerta de la iglesia y cuando el hombre se disponía a salir le dijo, «¿Qué haces aquí?». El hombre respondió que trabajaba cerca y que tenía media hora libre para el almuerzo y aprovechaba para orar. «Solo me quedo unos instantes, porque la fábrica me queda a unos minutos, así que me arrodillo y digo, Señor, vine nuevamente para contarte cuán feliz me haces, ya que me liberas siempre de mis pecados. No sé orar muy bien, pero pienso en ti todos los días». El sacerdote le dijo a Luis que era bienvenido a la iglesia, cuando quisiera. Luego se arrodilló ante el altar y mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, en su corazón repetía la plegaria de Luis. «Señor, solo vine para decirte cuán feliz estoy desde que te encontré a través de mis semejantes y me liberaste de mis pecados. No sé muy bien cómo orar, pero pienso en ti todos los días». Cierto día el sacerdote notó que Luis no había vuelto a la iglesia, por lo que comenzó a preocuparse hasta que un día fue a la fábrica a preguntar por él. Y allí le dijeron que Luis estaba enfermo. Los médicos estaban un poco preocupados por su estado, pero había esperanzas de que se recuperara pronto. La enfermera jefe no podía entender por qué Luis estaba tan feliz, ya que nunca había recibido visitas, ni tarjetas, ni flores. El sacerdote se acercó a su cama y la enfermera le venía diciendo que Luis no tenía a nadie y ningún amigo había venido a visitarlo. Sorprendido, Luis dijo con una sonrisa, «Usted se equivoca, señorita. Todos los días, desde que llegué aquí al mediodía, un amigo mío, muy querido, me visita. Se acerca a la cama, me coge la mano, se inclina sobre mí y me dice, «Solo vine para decirte, Luis, cuán feliz estoy desde que me encontraste. Siempre escucho tus oraciones y todos los días pienso en ti». ¿Qué le sugiere esta experiencia de Luis? Yo creo que nos ayuda a ver la oración también de la otra orilla, de la orilla de quien recibe la oración, Jesús. para decir, no es en una sola dirección la oración, sino en ambas direcciones. Esto es muy importante. La oración es un canal para dar a Dios súplicas, alabanzas, aclamaciones, meditación, aceptación del sufrimiento, gratitud, oferta. Se puede hacer tanta cosa con una oración. Tiene múltiples funciones. Los salmos expresan todo esto. Estos anhelos, esta angustia, miedos, esperanza, necesidades, todo lo que vive el hombre. Y lo presentan bajo la forma de una historia. La oración es una oportunidad para reconocer, vivir y expresar nuestra debilidad. Por esto es muy adecuada al momento de la enfermedad. Cuando el enfermo se encuentra ante la imposibilidad de rezar, él es por sí mismo oración. Él, como enfermo, como persona, su persona que sufre es oración. A pesar que no dice ninguna palabra, que parece que no está haciendo, dice, no logro rezar. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Intento, pero no lo logro. Él está haciendo oración con su enfermedad. Su impotencia, su pobreza, su dependencia es una plegaria. Y a veces la más fuerte de todas las plegarias a los ojos de Dios. En las largas horas de soledad, el enfermo puede reflexionar, orar, poner su confianza en Dios. Y lo dice San Pablo, cuando en el capítulo 8 escribe así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, la enfermedad. Nadie nos podrá separar del amor de Dios, gracias al que nos amó. La oración es un recurso para afrontar el sufrimiento. Experimentamos el amor infinito de Dios. Descubrimos la esperanza en la resurrección. La oración fortalece y consuela. Encontrar un sentido al sufrimiento y a la enfermedad. El Papa Juan XXIII, cuando tuvo noticia que su enfermedad era terminal y lo conduciría a la muerte, exclamó con el Salmo 122, ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Estas son las varias expresiones de la oración, de la máxima alegría, a la súplica, a la tristeza. Todos los sentimientos se pueden vivir en la oración y la oración se adapta a todo tipo de sentimientos, de emociones, de actitudes. Vemos algunas de las oraciones que se usan en el momento de la enfermedad. La primera, la más clásica, es la oración de súplica. Es la más espontánea, sobre todo en los momentos más duros de la enfermedad o al comienzo de la enfermedad. Representa el grito del oprimido, el tormento del abandonado, la fatiga del enfermo, la amargura del fracasado. Es este grito de desesperanza de la persona que dice, Señor, ten piedad de mí. Son esta pregunta sin respuesta, sobre todo el por qué a mí, por qué ahora, por qué en esta situación, por qué este tipo de enfermedad. A veces casi parece la blasfemia. Es clásica del libro de Job, la súplica. Le voy a leer una súplica que viene del Salmo 38. Estoy agotado, deshecho. Me ruge y me brama el corazón. Señor mío, mis ansias están en tu presencia. No se te ocultan mis gemidos. Siento palpitar mi corazón. Me abandonan las fuerzas. Me falta hasta la luz de los ojos. Mis amigos, mis compañeros, mis parientes, por mi dolencia se mantienen a distancia. No me abandones, Señor. Dios mío, no te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme. Una segunda oración o actitud en la oración es la oración de entrega. Cuando se trata de entrega, cuando es un acto de amor a Dios, cuando uno quiere a través de la oración entregar todo sí mismo, donarse a Dios, un amar olvidándose de sí. Ejemplo de oración de entrega son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, de Lucas 23. O: en tus manos estamos nosotros y nuestras palabras, Sabiduría 7. Otra forma de oración es la contemplación de la cruz. Jesús ha transformado la cruz de un absurdo, de un escándalo, en algo glorioso, porque la asumió sin dejar de amar, confiando en el amor del Padre. El enfermo ora a Dios de la cruz para que le dé fortaleza, para que ilumine su camino, para que le ayude a encontrar el sentido a sus sufrimientos. En la cruz, cada enfermo encuentra un alivio, un consuelo, una paz. Encuentra a alguien que lo mira con empatía, porque está sufriendo como él. Se dice que todo el gospel de lo negro africano, lo que estaban en América, encontraba en la cruz su inspiración, su consuelo, su capacidad de soportar el sufrimiento. Una cuarta forma de oración es la oración de aceptación. Ante lo irremediable, el creyente abre los ojos, reconoce y acepta la realidad. Acepta la fragilidad, la limitación, la enfermedad. ¿Qué significa aceptar? Significa asumir. No es resignarse, no es aguantar, es aceptar. Mientras resignarse y el aguantar son actitudes pasivas, aguanto, pero si podría, no aguantaría todo esto. El aceptar es voluntariamente acepto lo que me está pasando. Lo transformo en una escuela, en una oportunidad positiva de crecimiento. Entonces, la aceptación es una de las oraciones de mayor madurez. Es una oración de gran sabiduría que no todos logran hacer, pero cuando se logra es signo de gran fe. Le voy a leer una pequeña oración de aceptación. En tus manos, oh Señor, pongo mi vida. La vida es don precioso de tu amor. Es tan frágil. Los años corren veloces. Señor, haz que no tenga miedo a mi debilidad. A aceptar mi condición humana con su fragilidad, sus límites. Pongo mi confianza en ti y en tu bondad. Señor, en tus manos pongo mi vida. Concluimos con la última actitud, una entre las tantas, hay mucha más. La actitud de la confianza, usar la confianza en la oración. Hemos empezado con la súplica, Señor, ten piedad de mí, y terminamos con la confianza. Confianza significa experimentar la presencia de Dios, la ternura de Dios, la misericordia de Dios, incluso en el momento del sufrimiento y de la enfermedad. Escuchamos el Salmo 27, que es un salmo totalmente de confianza. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malhechores para devorarme, mis enemigos y adversarios tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, y eso buscaré: habitar en la casa del Señor toda mi vida. Contemplar la belleza del Señor examinando su templo. Él me protegerá en su recinto durante el peligro, me esconderá en un rincón de su tienda, me alzará sobre la roca. ¿Qué hemos aprendido de estas oraciones, estos pequeños ejemplos de oraciones? Yo creo que tenemos siempre que mirar al enfermo. ¿En qué estado está el enfermo? ¿Cuál es la actitud que está viviendo en este momento? El agente pastoral está llamado a comprender el grito de protesta de la persona, si está en una fase de súplica, de aceptación, de confianza, o en una fase de ofrecimiento, o en una fase de entrega, o en una fase de comunión con la cruz. Y una vez que descubre cuál es la situación del enfermo, adapta la oración a esta situación. No existen para el enfermo oraciones que van bien para todos, anónimas. No, cada oración tiene que estar personalizada a la situación del enfermo. Y ver si el enfermo quiere orar, porque puede ser que en este momento no quiere orar. Entonces, siempre adaptarse y ver la situación, lo que desea hacer. Sobre este concepto de la adaptación y de la personalización de del enfermo, se ha escrito en el 2009 un vademécum, o sea, un pequeño libro de oración para acompañar a los enfermos de modo personalizado, la San Pablo. Lamentablemente, este librito vademécum, escrito por mí y el doctor José Alvear, se acabó. Tenemos solo fotocopias. Pero le voy a explicar un poco cómo funcionan las oraciones para los enfermos. Primero, uno tiene que distinguir la situación. Estamos frente a un moribundo, hay un tipo de oración. O un paciente en fase terminal, o sea, que faltan meses, 6 meses máximo, para fallecer según el pronóstico de los médicos, a pesar que estos pronósticos muchas veces son solo estadísticos, no son la verdad de Dios. O se trata de un enfermo crónico, ¿no?, que tiene una enfermedad y esta enfermedad tiene solo que estabilizarla, eliminar la fase aguda. O un enfermo agudo, que tiene una enfermedad que va a durar poco y después va a terminar. O es un niño, o es un adulto, o es un anciano. Por cada una de estas situaciones hay oraciones distintas. Y esto cuando la persona está sufriendo, hay un tipo de oración. Si en cambio la persona terminó de sufrir y quiere agradecer, hay otro tipo de oraciones para agradecer. O cuando la persona quiere orar en positivo, quiere pedir salud o pedir sanación, o quiere ofrecer su enfermedad, hay otro tipo de oración. Y todas estas son capítulos de este libro. Esto es en línea general. Una vez que uno ha ubicado la situación del enfermo, moribundo, terminal, crónico, agudo, en fase de recuperación, para pedirle salud, para agradecer de la salud recibida, para ofrecer lo propio sufrimiento, o si quiere orar la intercesión de la Virgen María, la intercesión de los santos, hay tanto capítulo, uno empieza a ver más precisamente lo que necesita el enfermo. Por ejemplo, el enfermo en una fase avanzada de la enfermedad, o casi terminal, ¿qué necesita? Puede necesitar paz, y hay una oración sobre la paz. O puede necesitar compañía, no sentirse solo. Quédate conmigo, Señor. Le hago un ejemplo. Quédate conmigo, mi Dios, porque atardece. Quédate conmigo cuando todo desaparece. Quédate conmigo porque duro es mi sufrimiento. Quédate conmigo porque sin ti es noche en mi corazón. Quédate conmigo, hazme fuerte para la lucha, Señor. Tú eres mi roca, mi amparo, mi defensa. Ponme a la sombra de tus alas. Escóndeme bajo tu manto de luz. Entonces estábamos diciendo, en una fase avanzada, cuando la enfermedad no da mucha esperanza a nivel físico, se tiene que crear otro tipo de esperanza, a través de la paz, del sentir que uno no vive solo, está acompañado con Dios, a través de la reconciliación, que también crea esperanza, Señor, perdóname, a través del abandono o la confianza en Dios, lo más necesario en el momento cuando todo alrededor desaparece a nivel de esperanza física, el abandono, y hay oraciones de abandono, o crear una esperanza bajo la forma del fin. ¿Cuál es mi nuevo fin? Me ha hecho para ti, Señor. Y esto para ti, un nuevo fin, prácticamente permite a la persona de recrear una esperanza que los médicos están quitando, a través de decir, ah, es enfermedad terminal, ah, no hay nada más que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer muchísimo, a varios niveles. Primero, el nivel religioso, el nivel espiritual. Así también en esta fase es importante crear una libertad interior, permitir al sujeto de sentirse libre interiormente, de buscar, de explorar. Y para cada una de estas actitudes hay oraciones. Si el enfermo es crónico, un enfermo oncológico, un enfermo crónico, uno tiene que ubicar la situación en que se encuentra el enfermo. Por ejemplo, se encuentra en la prima fase, la fase de la rebeldía y del porqué. ¿Por qué el mal? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué, Señor, no habla tu silencio? ¿Por qué me siento solo? Y transformar estos porqué en oraciones. Hay oraciones escritas, pero la oración puede ser también espontánea. A veces es mejor la oración espontánea. No necesita siempre leer la oración. Los evangélicos están acostumbrados a hacer siempre oración espontánea y funcionan. Una oración espontánea tiene algo que favorece esta relación real, viva, con Jesús. Uno puede leer varias oraciones y después aprender a hacer la oración espontánea poniendo todos los elementos que ha visto en la situación del enfermo. Siempre para los enfermos crónicos, oncológicos, importante poner a la persona en sintonía con Dios. Y hay oraciones para decir, Señor, hágase tu voluntad. O para decir, acepto lo que está pasando, quiero aprender de todo esto. O en una oración uno puede decir, Señor, quiero la ayuda de Dios. Quiero tu fe, tu esperanza. Quiero lo que tú quieres. Quiero ver la vida. Quiero esperar. Le leo solo una de estas oraciones. Querer lo que quiere Dios. Dame, mi Dios, lo que quieres para mí. Mi Dios, si me das lo que quiero, haz que sea una fuerza para lo que tú quieres. Mi Dios, si rehusas lo que yo quiero, haz que me vuelva disponible para lo que tú quieres. Ayúdame, oh Señor, si no sé entender lo que tú quieres. Ayúdame, por lo menos, a llevar mi peso con un ánimo noble y generoso. Como pueden ver, todas estas oraciones nos ayudan a descentralizarnos, a decir, no soy yo el centro del universo, no soy yo el florero de toda la situación, Dios es el centro. Y todas las oraciones, fe, esperanza, amor, voluntad de Dios, ayuda de Dios, aceptación, son todo para mirar y poner toda la atención sobre quién es Dios, qué está haciendo Dios en mi vida, cómo me está ayudando a través de la enfermedad. No que Dios quiere mi enfermedad, esto lo hemos ya visto en otras transmisiones. Como Dios está aquí presente ahora para darme un proceso de salvación, con o sin la enfermedad. Y a veces mucho más a través del sufrimiento Dios me muestra caminos de salvación. Otro tipo de oración es siempre para el mismo tipo de paciente, el paciente crónico, el paciente oncológico. ¿Cómo puedo ayudar este tipo de paciente a enfrentar su enfermedad, a transformar su enfermedad? Dándole sentido. Esto es otra manera. ¿Cómo se da el sentido al sufrimiento a través de la oración? Hemos visto otras veces el sentido del sufrimiento a través de la relación de ayuda, el sentido del sufrimiento a través de la teología del sufrimiento. Vemos ahora a través de la relación. Primero, decir, el sufrimiento no lo vivo solo, lo vivo con Dios. Y ya esto sufrir con alguien ya le da sentido. Ya no es lo mismo que vivir en el aislamiento, en la incomunicabilidad, solo que vivirlo con Dios. Otra manera, otra oración es el ofrecimiento. Ofrezco mi sufrimiento. Otra oración es dar valor al sufrimiento o transformar ese sufrimiento en salvación. Darle un valor infinito, ver que el sufrimiento no me destruye, sino me está salvando. Vemos, por ejemplo, el sufrimiento con Dios, el sufrimiento que se transforma. Tú, Señor mi Dios, eres la respuesta a todo lo que yo vivo. En la noche que atravieso eres mi luz. En las dudas que me asaltan eres mi certidumbre. En las interrogantes que me aplastan eres mi justa respuesta. En el aislamiento que me da pena, eres presencia. En el desierto que me rodea, eres plenitud. En la angustia que me oprime, eres mi paz. En la desorientación, eres mi serenidad. Y en el sufrimiento que me hiere, eres la roca donde agarrarme. En la debilidad que se apodera de mí, eres mi fuerza. En las lágrimas que yo derramo eres mi consolación. En la tristeza que me abate eres mi alegría. Y en la pobreza en la cual me encuentro eres mi riqueza. Que la paz de Dios que adelanta cada inteligencia guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esto, eres mi, siempre hacer presente esto Jesús que no nos deja solo en cualquier tipo de sufrimiento y transforma el sufrimiento en algo mucho más noble. El sufrimiento también se puede transformar en fe, en esperanza, en amor. Yo uso muchísimo para ayudar a los enfermos la oración de la fe, aumentar la fe. ¿Cuántas veces Jesús ha dicho a los enfermos, tu fe te ha salvado? O impulsaba a los familiares a tener fe. ¿Por qué? Porque de la fe nace salud, de la fe nace mucho proceso de desarrollo de la persona. Un ejemplo de oración de fe es esta, en un paciente crónico oncológico. Creo en ti, pero aumenta mi fe. Creo en tu amor para mí. Creo en tu ternura infinita, en tu misericordia sin confines. Creo que tú sufres en mí, conmigo, de mi mismo sufrimiento. Creo que mi grito es tu grito, que mis lágrimas son tus lágrimas. Creo que tú eres el Dios que sangra en mis heridas, que llora por mi mal como una madre. Creo en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Creo que tu belleza será mi belleza y que tu santidad será mi santidad, que tu plenitud será mi plenitud. Creo que estarás por siempre conmigo. Creo que la luz es más fuerte que las tinieblas, que la esperanza es más fuerte que la desesperación, que la gracia es más fuerte que el pecado y que el amor es más fuerte que la muerte. Creo que nada podrá nunca separarme del amor que tienes por mí. Y creo que todo es gracia. Y podríamos ir adelante por mucho tiempo haciendo ejemplo de oraciones para las distintas situaciones. Cuando el enfermo no es grave, es mucho más fácil. Se hace una oración de la mañana, de la noche, o se puede pedir fortaleza, se puede pedir respuesta, relación, se puede pedir de poder escuchar a Dios en esta enfermedad no grave, o de poder mirar a Dios, de transformarme en una escoba para barrer todo lo que es sucio en mí, en una llave para abrir puertas, con símbolos, miles de formas tenemos de orar en el tiempo de la enfermedad. Y pasamos a la segunda parte de nuestra transmisión. Si alguien quiere llamar por teléfono, puede llamar al 22-732-5008. Repito, 22-732-5008. Para hablar de lo que del tema de hoy, que es orar en la enfermedad. En esta segunda parte de la transmisión, retomamos el tema misericordia, que estamos analizando bajo varios puntos de vista. Sobre el tema misericordia, este año se han producido muchísimos libros. Tengo aquí algunos que podemos sugerir. También películas. Hay películas sobre la misericordia para profundizar este tema. Y más voy adelante, más veo que hay nuevo libro, nueva película, y todo hablan de este tema. De verdad se ha transformado en un año, en un jubileo verdadero de la misericordia, donde todos reflexionan, hacen retiros. Y esto es muy bueno, porque seguramente de la misericordia algo grande van a hacer en la iglesia. Un libro es García Castellano, Érase una vez el perdón, un itinerario hacia el perdón y la reconciliación a través de los cuentos. Otro, Melich, Ética de la compasión, también un libro sobre compasión, misericordia. Otro libro es Guinó, de la angustia a la serenidad, acompañando al paciente con cáncer. Como hacer esta misericordia del deber, la misericordia del buen samaritano. Gilbert, Terapia centrada en la compasión, características distintivas. De nuevo, la palabra compasión. Clásico el texto de Casper, La misericordia, clave del Evangelio y de la vida cristiana. El libro que fue antes del texto del Papa, con el cual el Papa se ha confrontado para escribir el nombre de Dios, es misericordia. ¿Alguna película sobre la misericordia? El chico, de Charlie Chaplin, clásico entrañable de Chaplin, que narra una historia donde compasión, ternura, paternidad, filiación y pobreza van de la mano. El vagabundo encuentra un niño abandonado que le transforma en un padre responsable, aunque sin más recursos que su imaginación. Un mendigo que ayuda a un niño mendigo. O Faustina, de Jerzy Lukaszewicz, una película polaca sobre Santa María Faustina Kowalska, conocida como el apóstol de la Divina Misericordia. Religiosa sencilla, trabajó en un convento como cocinera, jardinera y portera. Allí vivió una profunda experiencia mística en torno a la misericordia de Dios. Contempló la misericordia en toda su corta vida. Murió a los 33 años, consumida con su participación en los sufrimientos del mundo, y se convierte en un ejemplo de corazón compasivo. Otra película, La Buena Mentira, de Philippe Falardeau, del 2014. Está muy reciente, la otra eran más antiguas. De Sudán, sumido en la pobreza y en la violenta guerra civil, huyen cuatro hermanos tras la muerte de familiares cercanos. Llegan a un campo de refugiados en Kenia, donde permanecen 13 años, hasta ser acogido en Estados Unidos. Allí se ven obligados a separarse. La chica es llevada a California, los chicos a Kansas, son acogidos por una trabajadora social que les ayuda a integrarse. En la estela del profesor Lazar, del mismo director, un retrato de un camino de fraternidad traspasado por la misericordia. Otra película, De Dioses y Hombres, del 2010, obra maestra del cine espiritual, nos muestra la historia de los monjes de Abadía de Nuestra Señora de Atlas, en Tibirín, Argelia, que fueron asesinados por un grupo extremista, cuando el perdón es más fuerte que la violencia. Y un último, Los Miserables, de Tom Hooper, del 2012. Es un musical en cine. La última adaptación de Los Miserables nos vuelve sobre esta cadena de perdones. El obispo Myriel Jean Valjean, hasta alguna forma de inspector de los miserables a bienaventurados, los misericordiosos, para emocionar cuando todavía nos quedan cantos. Y hablando de misericordia, quiero contarle una historia que de misericordia a los enfermos que me conmueve, ha conmovido millones de personas. Han hecho cuatro películas sobre este personaje de la misericordia, y voy a tomar la historia del libro Los Santos en la Misericordia, del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El santo del cual le quiero hablar es San Damián de Vester, que muchos de ustedes conocen, pero no es malo recordarlo y reflexionar sobre este tipo de misericordia. Es una misericordia original. ¿Por qué? Porque yo la veo como una medicina de la misericordia. San Damián ha sabido transformar la misericordia en medicina, sanando persona a varios niveles, no cierto al nivel físico, que no se podía, no existía el fármaco, pero a otros niveles sí. Escuchamos esta historia. En el 1865, en Molokai, isla de Hawái, había una horrible colonia de leprosos. Se llamaba el infierno de vivir, el cementerio de los muertos vivientes, donde no existía ninguna ley o solidaridad humana. Cada mes llegaba una nave de la cual desembarcaban nuevos enfermos traídos a la fuerza. Se decía que se trataba de un lugar en el que la misericordia no era posible. Era imposible. Si los cuerpos se descomponían en medio de una total falta de higiene, porque tampoco tenían agua pura, las almas se descomponían en la más entera corrupción, esclavización sexual de mujeres y niños, abusos de todo género, alcoholismo, droga, robo generalizado, prácticas idolátricas, supersticiones. Esto sucedió por muchos años. Más tarde, en esta isla desembarcó voluntariamente el primer hombre blanco sano, no era leproso, decidido a habitar santamente en aquel infierno. Se llamaba el padre Damián de Vester, holandés, de los Sagrados Corazones. Se encontró así viviendo entre aproximadamente 800 intocables, así se los consideraban los leprosos. Pronto surgió en el misionero la cuestión radical de anunciar la misericordia del Hijo de Dios. Y para hacerlo de manera creíble, la primera forma era tocar aquellos cuerpos enfermos y repugnantes. Era la primera forma de evangelización, la primera forma de medicina evangelizadora. Evangelización era tocar la boca roídas por el mal para depositar la hostia consagrada. Evangelización era ungir con óleo sagrado las manos y los pies gangrenosos de los leprosos, vendar con ternura aquellas horribles llagas, dejar que los niños se le echaran en los brazos y lo acariciaran con sus muñones, comer a la mesa el poi mojando las manos junto con los leprosos en el plato común, beber en la taza que le ofrecían y pasar la misma pipa a que se le pidiera. El padre Damián no actuaba así solo por respetar la sensibilidad de los hawaianos leprosos, sino para respetar la sensibilidad de la Iglesia, para decir: somos cuerpo místico de Cristo. Esto no era solo un contacto físico, era un contacto salvífico, un contacto medicina de la misericordia con los leprosos. Una cuestión de fe. Segunda medicina fue sepultar a los muertos. En Molokai no había otra cosa más humana por hacer, dado que la cura era imposible e inútil y la muerte era cierta. Si se piensa que hasta su llegada se abandonaban los cadáveres a cielo abierto y se los daba como comida a los cerdos, se puede entender el impacto que tuvo la decisión de este misionero, padre Damián, de celebrar la muerte, lo cual les devolvió plenamente la dignidad humana. Los leprosos comenzaron a denominarse entonces los muertos vivos. Padre Damián intuyó que debía comenzar por hacer sagrada la muerte, impregnándola de la fe cristiana en la resurrección. Construyó para ello un bellísimo cementerio, justamente lindero, y fundó la confraternidad de los funerales, que se dedicaba a confeccionar ataúdes de madera y acompañar al difunto a su última morada con rezos, al son de la música y el ritmo de los tambores. Se trataba de una ceremonia que se efectuaba al menos 3 veces por semana y que llamaba todos al silencio y a la plegaria, y a terminar con la ira y la embriaguez a las cuales los hawaianos estaban habituados después del funeral. Luego le fue fácil organizar a los isleños en confraternidades para ayudar en las necesidades más relevantes: el tratamiento de los niños abandonados, la educación de los pequeños, la visita a los enfermos, la construcción de iglesias y viviendas. De hecho, las variadas confraternidades se volvieron también estructura de convivencia civil y de asistencia. ¿Qué es esta sino medicina de la misericordia? La misericordia que se transforma en medicina y cura y transforma lo que antes era enfermo y completamente destructivo para el ser humano. Empezó a construir pequeñas escuelas, padre Damián, dispensarios, ambulatorios, acueductos, tanques, desde una lógica profunda que solo un santo con su creatividad puede adquirir. La segunda gran obra de misericordia puesta en alto por el padre Damián fue la solemne celebración del Corpus Domini, que se volvió la fiesta más bella y conmovedora de la isla, con una ejecución musical de gran belleza. Logró incluso introducir la práctica de la adoración perpetua, lo que puede hacer un santo. En una isla como Molokai logró los turnos para la adoración perpetua, donde antes había solo corrupción y violencia. Cuando al final también el padre Damián se enfermó de lepra, viendo que su cuerpo comenzaba a corromperse, aunque todavía no tenía 50 años de edad, duró más o menos 10 años su estadía en esta isla, escribió humildemente a su superior: «Me convertí en leproso. Pienso que no tardaré en desfigurarme, non teniendo ninguna duda sobre il verdadero carácter de mi enfermedad, descanso calmado, resignado y muy feliz en medio de mi pueblo. El buen Dios sabe bien lo que es mejor para mi santificación, y cada vez repito con todo el corazón: que se haga tu voluntad». Desde entonces, cuando empleaba la expresión «mis miembros enfermos», parecía que al mismo tiempo hablara ya sea de sus extremidades dolientes, ya sea de los enfermos de su comunidad, a quienes cristianamente consideraba como cuerpo de Cristo y su cuerpo. Y concluimos la transmisión de hoy con una oración. Hemos hablado de oraciones, no podemos no concluir con una bonita oración para pedir la sanación física e interior. Y la dedicamos a todos los enfermos que nos están escuchando a esta transmisión de Radio María. Señor, que yo vea. Señor, que yo escuche. Señor, que yo ande. Señor, que reencuentre la salud. Señor, que sea perdonado de mis pecados. Señor, que mi corazón se abra a tu amor. Señor, que mis miedos desaparezcan. Señor, que yo tenga fe. Señor, que yo ame a mis hermanos. Señor, que yo perdone a mis enemigos. Señor, que sea sanado de mis rencores. Señor, que sea fuerte en los momentos de duda. Señor, que sea liberado de la potencia de las tinieblas. Señor, que sea exente de cada complicidad con el mal. Señor, que sea preservado de las acechanzas del maligno. Señor, que yo acoja la luz. Señor, que yo busque tu voluntad. Señor, que sea capaz de orar. Señor, que yo crea en tu gloriosa resurrección. Señor, que yo espere en la fuerza de tu amor. Señor, que yo espere en el poder de tu sanación. Señor, que me sane de mi enfermedad. Señor, que tenga confianza en ti. Señor, que yo te adore como mi único Dios. Amén. Y desde Radio María, una bendición a todo lo que han escuchado, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y un hasta luego al próximo lunes.
Radio María, una buena señal para Chile, les presentó Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María. Pastoral de la Salud 2. La medicina de la misericordia para una nueva evangelización. Todos los lunes a las 21 horas por Radio María. Una buena señal para Chile.